Continuamos nuestra serie en el libro de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 38. Si tienes tu Biblia, puedes ir con nosotros a Génesis 38. Y mientras que buscas Génesis 38, te quiero leer algo muy rápido en Romanos capítulo 5, verso 20. Te quiero leer algo rápido en Romanos capítulo 5, verso 20, y eso nos va a llevar a lo que vamos a hablar el día de hoy. So, Romanos capítulo 5, verso 20 y 21, es lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda más que el pecado. Y esta mañana queremos tomar unos pocos minutos y hablar con ustedes de este tema, el caos y la gracia. El caos y la gracia. Si has estudiado el libro de Génesis, si lo has leído, sabes que Génesis capítulo 38 es un capítulo muy interesante, un capítulo muy difícil. Eso vemos un capítulo lleno de caos, pero al final vamos a ver la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios sobreabunda más que el caos, que la gracia de Dios sobreabunda más que el pecado. So, ¿por qué no oramos y luego le entramos?
Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, que permites que vengamos, Señor, con una mente, un corazón, Señor, dispuesto a escucharte, dispuesto a permitir que tu Espíritu Santo llegue a transformar nuestros corazones, Señor. Entregamos estos minutos, Señor, donde podemos mirar y aprender en tu palabra, Señor, cómo tú tomas el caos y tú demuestras tu gracia, Señor. Pido que estés con nosotros en este momento, Señor, y que tu gracia llene este lugar, Padre. Te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos como familia. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Estoy curioso, ¿cuántos de aquí crecieron en la iglesia? A ver, sus manos. ¿Cuántos crecieron en la iglesia, en un hogar cristiano? Wow, solo uno, dos, tres, cuatro. Para los siete de nosotros que crecieron en la iglesia. Yo crecí en la iglesia, yo literal estuve en la iglesia 5 días de la semana. Viernes, sábado, domingo. La otra vez estaba en YouTube y estaba tratando de escuchar un sermón de la iglesia donde antes estaba. Y el sermón duró 2 horas y 38 minutos. Es como el servicio de Access y OC combinado. Eso solo era la enseñanza, ni era el worship, solo era la enseñanza. Y crecí en la iglesia viernes, sábado, domingo, martes y jueves. Siempre estaba ahí, mis papás eran líderes en la iglesia, siempre tenía que estar ahí. Y así soy, yo crecí en la iglesia. Yo era malo, pero no tan, o sea, era bueno, pero malo. No sé si me explico, como yo hacía cosas malas, pero no eran muy malas, sino que era bueno. O sea, yo no mentía, solo en inglés, I had little white lies. ¿Cómo es eso?
Mentiras blancas.
Mentiras blancas. Yo no chismeaba, solo estaba.
No me lo escuchaba.
Solo escuchaba, eran para orar. O sea, yo era malo, pero no era tan malo. Estaba pensando en eso esta semana y si has estudiado Génesis 38, si lo has leído, tú sabes que es un capítulo muy interesante, un capítulo muy difícil. Esta semana que estaba estudiando eso, yo estaba orando y Dios, ¿cómo supones que tengo que predicar de esto? ¿Cómo me tengo que relacionar a Génesis 38? Y mientras que estaba teniendo esta conversación con Dios, sentí como que Dios me habló y me dijo: David, la razón por la cual tú no sabes cómo, piensas que no te puedes relacionar con Génesis 38 es porque tú piensas que tú eres mejor que Judá. Y fue una confrontación ahí como que Dios me habló a mi corazón y dice como: tú has concluido en tu mente, David, que tu pecado no es tan grande como el de Judá en Génesis 38. ¿Y por qué empiezo así de esa manera? Porque yo creo que, por lo menos en mi parte, yo crecí en un hogar cristiano, yo crecí cerca de canciones cristianas, escuché miles de sermones, pero mi mente siempre puso niveles a la cristiandad. O sea, tengo nivel a lo que viene, le pongo nivel a nuestro pecado, le ponemos niveles a nuestra fe, niveles a nuestra devoción exterior. Sí, es lo que pensamos cuando ves a alguien levantar su mano, tú piensas, wow, esta persona está muy cercana a Dios, tiene ahorita un momento con Él. Si una persona se sienta durante el worship, es como que, wow, tal vez está lejos de Dios, está en pecado el brother, ¿verdad? O no llegó a la célula, es como que, y ponemos niveles, ¿verdad? Y es como que Dios me habló y me puso, David, tú has puesto a Judá en un nivel y tú ahora te estás comparando a otra persona. Y es lo que vemos aquí en Génesis 38, que vemos un caos, pero vemos la gracia de Dios en medio del caos. Y mientras que estamos estudiando Génesis 38, vemos que Dios nos usa y Dios quiere usarnos, aunque nosotros fracasemos, aunque nosotros nos equivoquemos. Y antes de empezar, me gusta lo que un autor dijo, se llama en inglés Paul Tripp, y dijo esto: la gracia de Dios expone los temas más profundos de nuestro corazón y luego nos guía a la cruz, en donde su gracia cubre todo lo que ha sido expuesto. Una vez más, la gracia de Dios expone los temas más profundos de nuestros corazones y luego nos guía a la cruz, en donde su gracia cubre todo lo que ha sido expuesto. Y hoy es un recordatorio para nosotros que la gracia de Dios nos expone, pero también la gracia de Dios nos lleva a la cruz, donde ahí podemos encontrar ese perdón, donde la gracia y el perdón de Jesús nos cubre. Estamos en Génesis 38, y Génesis 38 lo hemos, si estás tomando notas, lo hemos dividido en 5 partes. Vamos a ver 4 caos en Génesis 38, y la quinta cosa o la última cosa que vamos a ver va a ser la gracia de Dios en medio del caos. So, si tienes tu Biblia, estamos en Génesis 38.
Y dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y lo llamó por su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando le dio a luz.
Y aquí llegamos a la primera observación en el texto. Vemos que Judá, si estás tomando notas, la primera cosa es que Judá se separó de su comunidad. Si estuviste con nosotros y nos estás visitando, la semana pasada empezamos la historia de José. Tú sabes la historia de José, tú conoces la historia que el papá Jacob agarró a sus 12 hijos, los subió en su carro, los llevó a la Ross, nada mal con Ross, pero los llevó a la Ross, entraron y les dijo a todos sus hijos: oye, compren lo que quieran, yo se los voy a pagar, escojan lo que quieran. Todos los hijos agarraron sus cosas, estaban muy felices, el papá pasó su credit card, les pagó todo y luego los llevó a South Coast Plaza y los metió a la tienda Prada y le dijo: oye, José, tú escoge lo que tú quieres, ¿por qué no te pruebas este saco? Se te mira muy bien. Se lo prueba y le dice: oye, chicos, ¿qué piensan de este saco? O sea, no se le mira muy bien a tu hermano. So, ahora hay esta envidia que empieza a crearse en la vida de los hermanos. Y llegan a un punto en su vida donde Dios le da a José un sueño. Y básicamente en ese sueño dice que él va a reinar un día, que un día todos se van a postrar ante él, básicamente, y todos los hermanos estaban enojados. Un día el papá Jacob envía a José para que vaya a ver dónde están sus hermanos. Sus hermanos ven a José que viene a la distancia y empiezan a planear cómo lo van a matar, qué van a hacer, lo avientan a un pozo, luego lo venden a Egipto. Y luego llegamos a Génesis 38 y el primer versículo nos dice que Judá se apartó de sus hermanos. Y yo creo que es muy fácil pensar y concluir que los hermanos de él no eran cristianos, tal vez que los hermanos de él no conocían tanto de Dios. Pero quiero recordarte que esos hermanos vieron el testimonio de su papá, esos hermanos vieron cómo Dios había trabajado en la vida de Jacob. Ellos eran testigos de lo que Dios, de la fidelidad de Dios en su familia. Ellos eran una familia que estaban marcados por una promesa. Y sí, los hermanos se equivocaron, sí, los hermanos pecaron, pero al final del día, Judá se tenía que quedar con sus hermanos. Por lo menos cuando él veía a sus hermanos, cuando él veía a su papá, a su hermana, él iba a ser recordado que él era un hijo de la promesa, que Dios había puesto una promesa en su familia y que Dios la iba a cumplir. Llegamos a Génesis 38 y lo primero que leemos es que Judá se separó de la comunidad, que Judá se separó. Y es muy importante saber que nosotros todos fuimos creados para ser parte de una comunidad. Cuando Dios creó todo, en Génesis 1, Génesis 2, vemos que Dios nos creó para tener relaciones unos con otros, para estar en comunidades.
Y podemos ver cómo Judá era el hermano que dijo, pues, ¿qué vamos a sacar de provecho? ¿Para qué matar a nuestro hermano? Mejor lo vendamos. Entonces ya empezaba en él el egoísmo. Y podemos mirar aquí cómo él dice, y Judá se apartó de sus hermanos. Es algo muy interesante y un punto muy importante de ver cómo él se separó de la comunidad. Le estaba comentando a David que cuando, hace muchos años, 13 años, cuando falleció mi mamá, en ese tiempo yo no era parte de una comunidad. Entonces yo iba al trabajo, vivía muy a mi schedule, a lo que yo quería. Y cuando mi mamá falleció, yo no tenía con quién apoyarme. La verdad, no tenía nadie con quien platicar. Entonces yo me apartaba, pasaba días y semanas sola, tanto que tuve un nervous breakdown y no podía dejar de llorar. Tuve que ir al doctor y me dieron medicina y empecé a tomar medicina para la depresión. Y en todo ese tiempo, mi refugio fue la medicina, fue la y en mi soledad. Entonces sufrí mucho, lloré mucho. Pero el año pasado, cuando falleció mi papá, fue muy distinto, muy diferente. Porque esta vez, cuando falleció mi papá, lo estuve a todos ustedes. Y tuve mi comunidad donde yo podía llorar y me abrazaban y me escuchaban. Y solo de estar ahí y sentirme parte de algo, era en tiempo de Navidad, que fue muy difícil. Y la verdad, yo pude vivir ese dolor en una manera saludable, una manera que no se fue hasta no poder funcionar en el trabajo o estar dependiendo de mi auxilio, de una medicina y nada más no vivir el duelo, ¿verdad? Entonces, y tuvo peores consecuencias el duelo de mi mamá. Pero esta vez tuve con quién ir. O sea, no es una comunidad, tú dices, es perfecta, pero es una comunidad. Y todos venimos con nuestros defectos, pero nos podemos escuchar y apoyar el uno al otro. Eso es tan importante porque toda esta historia es basada en de que Judá se aparta de su comunidad, se desliga de quien puede ser parte de su restauración o sanidad, ¿no? Entonces, es muy importante este punto. Seguimos leyendo. Entonces dice en verso 6, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Dios lo que él hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre.
Y aquí vemos la segunda cosa, si estás tomando notas. Vemos la necesidad de Tamar y el egoísmo de Judá. So, vemos aquí la necesidad de Tamar y el egoísmo de Judá. ¿Por qué no empezamos con la necesidad? Y ese es un... Si tenemos niños aquí, es un buen tiempo para ir al Club Semilla. Este es un pasaje muy interesante, muy difícil por varias razones. La primera cosa que vemos aquí es el juicio de Dios, que vemos la necesidad porque Tamar está casada con Er. La Biblia nos dice que Er era un hombre que era malvado, hacía cosas malas delante de los ojos de Dios, que Dios lo mató. Y muchos tenemos problema con ese versículo porque No, yo crecí con esta idea de que el juicio de Dios es el lado opuesto del amor de Dios, es el otro lado de Jesús, es el otro lado de Dios, Dios es amor, pero hay otra parte de Él que también es juicio. Y separamos esas dos cosas. So, para nosotros es un poco difícil entender este pasaje, pero es muy importante saber que el juicio de Dios es parte del amor de Dios. No es algo separado, no es otra parte de Dios, sino el juicio de Dios está ligado con el amor de Dios. Y Dios es un Dios justo. ¿Y por qué Él es un Dios justo? Él vio esta injusticia que estaba pasando con Él y Dios lo mató. Y luego, esa es la necesidad que vemos aquí. Tamar se queda sin esposo. Tamar no tiene hijo o hija. Y ahí vemos la necesidad y ahora vamos a ver el egoísmo entre Onán y Judá.
So, ¿se imaginan que Judá escoge a Tamar dentro de su gente? Entonces ella se siente, wow, me escogieron a mí, yo soy la que ganó el premio, yo me voy a casar, voy a ser parte de esta familia. Y luego este hombre no es un hombre bueno, entonces Dios lo mata. Entonces, ¿se imaginan la devastación primera que ella vive? La primer pérdida de su mundo perfecto. Ella empieza a decir, oh my God, ¿qué hice? ¿Qué pasó? No sabe. Entonces, ella está desilusionada. Y en esos tiempos, el hermano que seguía, dice en verso 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, en esos tiempos, por ejemplo, si él era el mayor y yo soy Onán, lo que pasa es de que si no hay heredero, entonces lo que él va a heredar se va a mí. Yo lo heredo como el hijo mayor. Entonces, él por eso hacía esas cosas, porque él no quería quedarse con su parte y aparte la parte de su hermano. Eso no le convenían. Podemos ver el egoísmo. Y él dijo, no, yo no quiero darle un descendiente porque si no yo tengo que compartir ese dinero y todas esas propiedades, ¿no? Entonces podemos ver la primera o la segunda, ¿no? Circunstancia de Onan. Y Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces él estaba en completa oposición en manera de vivir, de pensar a lo que dice la palabra de Dios. Seguimos en el verso 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Andulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso en la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré el ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado una ramera. Y Judá dijo, tómeslo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no las hallaste.
Bueno, y aquí llegamos a nuestra tercera observación. Aquí vemos el engaño y la vergüenza. Son dos cosas aquí que vemos, el engaño y la vergüenza. Leímos la historia, básicamente lo que está pasando aquí es que Judá no quiere darle a Tamar su tercer hijo. Y estaba comentando esto en la reunión de inglés que obviamente como pastor tienes que decir que lo que Judá hizo era incorrecto, pero me traté de poner en los zapatos de Judá. Y si tu primer hijo se te muere con la mujer, ok, tal vez Dios puso su juicio, que está bien. Si le doy a esa misma mujer mi segundo hijo y también se muere, yo no le doy mi tercer hijo, mi tercer y último hijo. Pero también aquí vemos lo que estábamos hablando en el punto anterior, vemos el egoísmo también de Judá, que él estaba muy interesado, él estaba muy preocupado por su linaje, él estaba muy preocupado por lo de él. Tanto así que él envió a esta Tamar, la mandó a su casa con sus papás, le dicen, oye, ve con tus papás, ellos te van a cuidar. Luego un día la esposa de Judá se muere. Judá obviamente está un poco triste, entonces él va a arreglar unos negocios de él. Años pasaron, va en camino a una ciudad donde va a hacer estos negocios. Tamar escucha que su suegro, obviamente no tengo suegro o suegra. That doesn't matter. Regresamos a Génesis 38. Ella escucha que su suegro va en camino a una ciudad. So ella se pone las zapatillas, la falda, el maquillaje y llega a la ciudad, se pone en una esquina, se cubre la cara porque es lo que prostitutas hacían en aquel tiempo. Judá pasa y llega y dice, oye, ¿cuánto? Ella le dice, ¿cuánto me quieres dar? Le dice, te doy un cabrito. Ella dice, bueno, pues a qué darle. Se acuestan, la embaraza, se despierta Judá, ella ya no está. Él regresa con su amigo y su amigo le dice a su amigo, oye, esta mujer se fue, me dormí, se fue, no la encontré. El amigo dice, oye, no te preocupes, yo voy a la ciudad, yo voy con el cabrito. So, el amigo oficialmente ya va con el pago. La busca, no la encuentra, empieza a preguntar, oye, ¿saben dónde está la prostituta que normalmente está por acá? Todos le dicen, oye, en esta ciudad no tenemos prostitutas, no sabemos de qué estás hablando. El amigo regresa con Judá y le dice, oye, no encontramos a la mujer. Y no quiero tardarme mucho en esto, pero regresamos a lo de la comunidad. Judá no tenía una persona, un amigo que creía en Dios. Tenemos a este amigo que tal vez lo influenció a hacer esta decisión. No tuvo un amigo cristiano que le hubiera dicho, bro, no lo hagas, no vale la pena, no hagas eso. Sino el amigo de muy buena onda también va y le ayuda con el pago. Él va y hace the dirty work, el trabajo sucio, no sé si se traduce igual, el trabajo sucio de Judá. Y ahí vemos muy sencillo el engaño de Tamar y cómo Judá él mismo se engañó, él mismo, él cayó en esa trampa y vemos la vergüenza.
Sí, cuando estábamos hablando de los puntos, estaba diciendo, oh, yo me acuerdo muy bien cuando yo no estaba caminando en los caminos del Señor y ya estaba divorciada, ya tenía a Ryan y yo me acuerdo que personas en el trabajo me invitaban a la iglesia y yo por la vergüenza no quería ir. Porque crecí, como David estaba comentando, que creció en un ambiente muy religioso. Yo también crecí en ese mismo ambiente de que si ayunabas 3 días, oh, pero vas a sentir la gloria de Dios cuando ayunes 7 días. Y así es el de 7. Oh, no, pero hasta que hagas el ayuno de Daniel, entonces vas a ver impacto en tu vida. Entonces así es el ayuno de 21 días y, oh, no, pero para llegar a un lugar santo, santísimo, hasta que hagas el ayuno de 40 días. Entonces yo de joven crecí en una iglesia donde nunca podía alcanzar yo la gracia o la misericordia de Dios. Siempre era un nuevo reto, nunca alcanzaba el estar bien con Dios. Entonces, creciendo en ese ambiente, ya de adulta, cuando yo ya había tenido cosas en mi vida que yo había vivido, era muy difícil regresar a la iglesia. Porque yo sentía que me iban a juzgar, había yo perdido todo el llamado según que tenía yo de niña. Pensé que ya, o sea, ya me iban a juzgar, no me iban a aceptar, me miraban de lado. Entonces, era la vergüenza, tal vez, y el mal concepto de quién Dios era. Y eso es tan importante que lo miremos hoy en la palabra, de que el concepto de Dios y quién Él es, porque nos afecta nuestras vidas de cargar vergüenza, cargar y no permitir que Dios haga un trabajo en nuestra vida, cuando Él lo único que quiere es restaurarnos, es limpiarnos y ayudarnos a sanar de los cosas que hemos vivido. Entonces, yo me identifiqué mucho en ese aspecto de la vergüenza porque me detuvo de recibir una sanidad y una restauración a mi vida.
Y aquí también vemos la vergüenza que vivió Judá. En el verso 23 dice que, en otra versión aquí tengo que dice que no es cuestión que no le hemos pagado o nos hemos hecho el ridículo, pero que se quede claro que yo también le envié el cabrito y tú no la encontraste. Aquí vemos la vergüenza que él está experimentando y un poco lo que Cintia estaba diciendo, que normalmente cuando nosotros nos equivocamos o vivimos algo difícil en nuestra vida, es muy fácil que tengamos esta vergüenza o no quiero acercarme, me voy a ir a hacer una limpia de no ir a la iglesia por mucho tiempo y ya que arregle mi vida un poquito, entonces ya puedo ir a la iglesia porque entonces ya me voy a comportar un poco mejor, ya me van a aceptar más. Pero aquí vemos que de esta vergüenza que Judá está experimentando, y si somos honestos, todos a cierto punto hemos vivido algo difícil, a cierto punto todos nos hemos equivocado. Y ese es el evangelio de Dios, que Dios toma esa vergüenza, que Dios toma esos errores en nuestra vida. Y es lo que leímos en el principio, que es la gracia de Dios que expone esas partes de nuestro corazón y lo trae a la luz, pero su gracia igual es lo que nos lleva a la cruz, y en la cruz es donde encontramos el perdón de nuestro pecado, es donde encontramos y donde Dios cubre nuestra vergüenza. Eso, no sé si tal vez tú has vivido algo muy difícil en tu vida, te has equivocado en tu vida. Hoy quiero decirte que la gracia de Dios está para ti. No te has ido muy lejos si tú todavía estás respirando. Tú todavía tienes un propósito en esta vida y Dios quiere que no solo conozcas de su gracia, sino Dios quiere que experimentes su gracia, que vivas en su gracia. Isaías capítulo 43, verso 25, nos dice que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y si Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para constantemente estarle recordando a Dios de nuestros pecados? ¿Quiénes somos nosotros para constantemente recordarnos a nosotros mismos de lo que hemos hecho en el pasado? Salmos capítulo 103, verso 12, nos dice: cuanto está lejos el oriente al occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esa es la gracia de Dios, que cuando nos equivocamos, Dios siempre está ahí para extender su gracia hacia nosotros. Y me recuerda mucho a lo que está en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva comen del fruto. ¿Y qué es lo que hacen después de que comen el fruto? Se esconden y se tratan de cubrir porque tenían vergüenza. Y es muy hermoso la foto lo que Dios hace aquí. Cuando Adán y Eva se están escondiendo de Dios, Dios los encuentra. Cuando ellos están tratando de cubrir, Dios viene y los cubre. Y eso es exactamente lo que el evangelio es. Y si somos honestos, muchas de las veces, todos los días estamos reviviendo lo que pasó en Génesis 3, que pecamos, nos escondemos y nos tratamos de cubrir. Pero Dios vino para darnos y enseñarnos otro camino, que no tenemos que escondernos, no tenemos que tratar de cubrirnos con religión, sino que podemos venir a Él y que Él nos quiere perdonar y que Él nos quiere cubrir de esa vergüenza en nuestras vidas. Eso es lo que vemos ahí, el engaño y la vergüenza ahí. ¿Por qué no continuamos en el verso 24?
Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Es muy similar este relato en cómo él se dio cuenta de su pecado con lo que pasó, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que pasó con Natán y David. Y voy a leer de Segunda de Samuel 12, dice: Jehová envió a Natán a David Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo digno es de muerte y debe pagar la cordera con cuanto tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habrá añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces Natán viene y le cuenta esa historia a David, pero David se da cuenta que él fue su propio pecado donde él le falló al Señor. Y es interesante, ¿no? Como es la misma situación. Okay. Mateo 7, 3 al 5 nos dice, ¿y por qué miras la paja de este en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Y aquí vemos, estás tomando nota, la cuarta cosa, vemos la confrontación y el arrepentimiento. La confrontación y el arrepentimiento. Y como está diciendo Cintia, es muy parecido a lo que está pasando con David y Natán. Traen, ya han pasado 3 meses, ya se le está viendo la pancita a Tamar, la traen a Judá y Judá dice, tenemos que matarla, es una pecadora. Y es la pregunta, pero Judá, ¿por qué la vas a matar? Porque es pecadora, porque es pecadora, porque es pecadora. Pero Judá, ¿qué tal tú? Ella es pecadora, ella es pecadora, tenemos que matarla. Y es lo que leímos en Mateo capítulo 7, que Jesús está diciendo, primero arregla tu vida primero antes de estar apuntando dedos a otras personas y es muy práctico eso, ¿no? Porque por lo menos en mi vida es muy fácil ver los errores en otras personas, pero no veo el error en mi vida. Estaba estudiando y yo creo que alguna vez es como has conocido a una persona que habla mucho y es como que, ay, esta persona habla mucho. Siempre me pasa a mí, siempre conozco a gente que, ah, esta persona habla mucho. Pero yo sé ese error en su vida porque yo batallo con lo mismo. Yo hablo mucho. So, por eso es como que yo me molesto cuando alguien habla mucho porque yo también hablo mucho. Y es un poco lo que está pasando aquí. Judá ve el error en su vida y hace la clásica. Mi pecado se mira más peor en ti. Y es la clásica que hace aquí. El pecado que yo hice se mira más peor en ti. Y es lo que está pasando aquí. So vemos la confrontación y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo vemos a final de cuando dice, y nunca más la conoció de nuevo. Y esto es lo que el arrepentimiento es, odiar tanto nuestro pecado que nunca más regresamos a eso. Algo menos de eso no es arrepentimiento verdadero. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que tenemos que transformar nuestra mente. Esto dice, no solo cambia tu dirección de caminar, sino cambia tu mente, porque si tú solo cambias tu dirección de caminar, un día algo va a pasar en tu vida y se te va a hacer fácil dar la vuelta y regresar a donde venías. Pero si cambias tu mente, transformas tu mente, es donde el cambio sucede y es lo que está pasando aquí con Judá. Hubo un cambio en su mente que nunca más regresó a su error y aquí vemos que nunca más la conoció. ¿Y por qué no terminamos el capítulo y seguimos leyendo?
Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grano, y llamó su nombre Sara.
Bueno, aquí tenemos la última cosa, si estás tomando nota, vemos la gracia de Dios a pesar del caos, la gracia de Dios a pesar del caos. Y no sé si, ¿cuántos les gustan las genealogías?
Las historias genealógicas.
En Mateo capítulo 1. ¿Cuántos han leído Mateo capítulo 1? 3, 4. El pastor Héctor va a escuchar eso y se iba a decir, no, no están leyendo sus Biblias. En Mateo capítulo 1 vemos que Farés, el hijo de Tamar, sale en la genealogía de Jesús. Y aquí vemos la gracia de Dios a través del caos. Es un capítulo que han pasado muchas cosas malas, pero al final del capítulo vemos que la esperanza, Tamar tiene un hijo y el hijo le ponen Farés, pero Farés en Mateo capítulo 1 sale en la genealogía de Jesús y aquí vemos la gracia de Dios. ¿Y qué me dice esto en Mateo capítulo 1? Que la gracia de Jesús no conoce límites, que la gracia de Jesús no tiene límites, que Jesús vino a través de pecadores para alcanzar a pecadores. Y eso es lo que vemos en todo el evangelio de Jesús, en todo su ministerio. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él no vino por el perfecto, sino Él vino por el que estaba quebrantado, Él vino por el que estaba dolido, Él vino por gente como Jarés, Él vino por gente como Tamar, Él vino como gente como yo, como Cintia, por ustedes. Él vino por, no vino por el perfecto, sino vino por el quebrantado. Y aquí vemos la gracia de Dios. El Cesarín que ya viene el sábado que entra. Es el One Direction de Semilla. Es el que une a la banda. No, no se crean. ¿Qué le está? Es César. La otra vez estaba con César. Y me estaba contando una historia que le habían contado en su escuela y se las quiero compartir porque estaba muy buena, es acerca de la gracia. Y básicamente en esta historia me estaba comentando, me dice, oye David, si hay un hombre que tiene esta lepra y se le ha caído un dedo y eventualmente él se va a morir por esta lepra y él ya ha perdido un dedo. Y te presento a otro amigo que también tiene lepra pero solo ha perdido una uña. Y un día un doctor viene a los dos y les dice, oye, encontramos la cura para esa lepra, no se van a morir, solo tienen que ponerse esta inyección. Y se la ponen. Y me dice David, ¿cuál de los dos tú crees que va a agradecer más la cura de que el doctor sacó? Y dice, bueno, pues el que perdió el dedo. Y me dice, pues esa es la gracia de Dios. A veces Dios te va a dejar perderte unos dedos para que puedas entender la gracia de Dios. Y eso es exactamente lo que la gracia de Dios es. El lenguaje de Dios es saber que por tu pecado, te lo pongo en lenguaje 2019, que por tu pecado tú estás condenado a la cárcel por el resto de tu vida, pero cuando tú vas en camino a la cárcel, alguien viene y te dice, tú no tienes que ir a la cárcel, tú eres libre, tú no tienes, yo voy a tomar el pago tuyo. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Cuando nosotros teníamos que recibir la paga de nuestro pecado, Jesús dijo, no, aquí hay gracia. Y eso es lo que celebramos todos los domingos, lo que celebramos en la comunión es la gracia de Dios. Hay otra historia muy sencilla. Hay la ley de la gravedad. Si yo tengo mi teléfono y lo suelto, para que no se haga crack, va a caer. La ley de la gravedad. Pero aún vemos aviones que van en el aire y suben pero no bajan, no se caen. ¿Por qué? Porque está la ley de
aerodynamics.
Aerodynamics, en español, auto. Exacto.
Entre los dos pochos no hacemos ni uno que hable español.
No la armamos. Por eso estamos sirviendo en inglés. Por la ley de. Exacto. Y eso es exactamente lo que la gracia es. Está la gracia, la ley del pecado, la ley del juicio, pero hay una ley más grande que esa, que es la ley de la gracia, que supera todo lo demás. Uh-huh. Y eso es lo que Jesús vino a darnos. Cuando todo nosotros por nuestro pecado teníamos que caer, ser condenados, Jesús dijo, no, tú no tienes que estar allá abajo, yo quiero llevarte a otro lugar, yo tengo un propósito para tu vida. Y esa es la gracia de Dios, que supera la ley del pecado y la ley del juicio. Y eso es lo que celebramos todos los días, la gracia. Es lo que vemos en Jarez, que por medio de Jarez vemos la gracia. Y pensando en un poco, y no estoy dejando a Cinta que hable, pensando un poco en la playa, que ves las olas que siempre vienen. Yo creo que esa es la gracia, así es la gracia de Dios, que siempre viene y siempre viene y siempre viene. En la playa nunca hay alguien que, bueno, en un monitor apaga las olas. Nadie debe estar en la playa desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana, so vamos a apagar las olas. Eso no existe. Las olas continúan y continúan y continúan. Así es la gracia de Dios. Vienen y vienen y vienen. La gracia de Dios no solo es para el momento de salvación, sino la gracia de Dios también es para la jornada. La gracia de Dios no solo es un evento, sino es un estilo de vida. Es muy fácil. Y todos decimos, wow, la gracia de Dios cubre tus pecados, arrepiéntete, ven a Jesús, Él quiere darte una nueva vida. Y todos, yeah, es bueno, pero tal vez 10, 15 años en tu caminar con Jesús fracasas y tú piensas que no hay gracia para ti. Y hoy venimos a recordarte que sí hay gracia para ti. Está en medio de tu caos, vemos la gracia de Dios que vienen como las olas y nunca paran. Esa es la gracia de Dios, la gracia para la salvación, la gracia para la transformación y la gracia para la glorificación. Que un día esa gracia que es Jesús, Jesús en su ministerio, nunca usó la palabra gracia, nunca dijo la palabra gracia, pero su vida dice gracia. Juan capítulo 1, Jesús vino en verdad y la gracia, por medio de Jesús vino la gracia, por medio de Jesús vino la verdad. Y eso es lo que celebramos, la gracia de Dios en medio de nuestro caos. No sé si quieres.
Lo más interesante para mí fue ver este capítulo, que Tamar empezó como una esposa pagana. Ella venía de los cananeos, o sea, ella no era, conocía a Dios. Entonces ella empezó no entendiendo quién era Dios. Y vemos, aunque estuvo el egoísmo de humanos, incluso el de ella, tanta fuerza humana, en su devastación ella hace, imagínese perder dos esposos y esa es la última chance de tener mi promesa. Incluso en medio de todo ese caos, al final es hermoso ver que Tamar, su nombre significa palmera. Y cómo la palmera es un árbol que sus raíces están tan profundos que aunque venga la tormenta, no se quiebra, o sea, se hace a un lado y viene, y eso es lo que ha pasado a Tamar. Tanta obstáculo, tanta cosa, y al final, gana la gracia de Dios, porque ella termina siendo parte de esa familia, la familia de Dios. Dios la restaura, y ahora ella es parte del plan divino hasta llegar a Jesús. Se me hace una maravilla cómo en un caos tan, hasta a veces penoso de contar la historia del capítulo 38 en sus detalles, pero cuando vemos que Dios toma a una mujer y detiene la historia, porque en el capítulo 37 hablamos de José y en el 39 vamos a continuar de hablar de José, pero Dios hace una pausa en el capítulo 38 porque les dice, espérense, detiene el tiempo, les quiero contar de mi gracia en la vida de Tamar. Se me hace una locura que Dios detenga el tiempo para contar la historia de una mujer que ha sufrido de egoísmo, en una desesperación, hace cosas que no lo hubiera hecho en otra circunstancia y eso la pierde hasta la dignidad, pero al final el arrepentimiento de Judá los regresa al destino hasta llegar a Jesús. Es una foto increíble de la gracia de Dios en este capítulo.
Y con eso queremos terminar este capítulo, que la gracia de Dios está disponible para ti. No importa dónde has estado, lo que has hecho, lo que has vivido, la gracia de Dios está ahí para ti. Tú lo puedes recibir como un regalo, porque es lo que es un regalo. La gracia de Dios es un regalo, es algo que no merecemos, pero Dios nos lo da. Y está disponible para ti si tú solo dices, yo quiero esa gracia de Dios. Dios va a terminar lo que Él ha empezado en tu vida. So, no sé dónde estás en tu vida el día de hoy, con qué entrases aquí, pero quiero que sepas que Dios va a terminar lo que Él ha empezado en tu vida. ¿Y tú sabes cómo sé que eso es verdad? Porque un día nadie va a poder llegar al cielo y decirle a Dios, Dios, tú fracasaste en mi vida. No le podemos decir a Dios que tú fracasaste en mi vida. Por eso estoy seguro que Dios va a terminar lo que Él ha empezado en tu vida. Y eso lo leemos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Que Él va a empezar lo que Él ha empezado. Él va a terminar lo que ha empezado en tu vida hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que hoy les queremos dejar, que la gracia de Dios está disponible en medio del caos. ¿Sí? ¿Oramos? Dios, damos muchas gracias por el día de hoy, por recordarnos de tu gracia en medio del caos, que nosotros en realidad no merecemos nada, pero aún tú nos das todo. Y es lo que celebramos el día de hoy. Por eso cantamos estas canciones, por eso tomamos tiempo de nuestra semana para venir a estudiar tu palabra. Es porque sabemos que no merecemos nada, pero aún tú nos das todo. Y celebramos tu gracia. Señor, te pido que nos ayudes a ser personas de gracia, que podamos extender la gracia a las personas en momentos difíciles, que podamos saber que tu gracia está disponible. Padre, oramos y quiero orar por las personas que están aquí, están pasando por un momento muy difícil, tal vez han vivido algo difícil, están pasando un caos en su vida ahorita. Te pido que en este momento tú les recuerdes de tu gracia, que tu gracia no solo es para la salvación, sino para la jornada. Gracias por tu amor y gracias por darnos todo. Y lo oramos en tu nombre, Jesús.